Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y a ver, en esta segunda parte tenemos algo maravilloso. Mira que me gusta a mí el tema de los exploradores del siglo XIX. Y nuestro amigo Santos Valenciano nos trae los pasos tras los pasos de Livingstone. Que es un libro que ha escrito Javier Moret, que le tendremos al teléfono también, ¿no? ¿Has conectado con Javier Moret?
Sí, le tenemos al teléfono. Tenemos a los dos, grandes al teléfono.
Amigo Santos Valenciano, ¿cómo estás?
Buenísimos días.
Buenísimos días. De domingo, de domingo, de domingo.
De domingo, buenísimos días. Encantado de estar otra vez en el programa, de hablar de libros, de literatura, de viajes. Y contar al otro lado del teléfono con mi gran amigo, gran viajero, Javier Moret.
Javier, ¿estás por ahí también?
Estoy
¿cómo estás?
Por ahí. Bueno. Un abrazo para Santos y para todos.
¿Cómo? Qué bien se te escucha. Oye, ¿qué estáis descansando y domingo leyendo libros? Bueno, Javier escribiéndolos y tú leyéndolos, ¿no, Santos?
Pues sí, sí, básicamente sí. Básicamente sí. Lo que es raro es que hoy domingo y en estas épocas del año podamos pescar a Javier en España, porque nuevamente Javier pasa de gran parte del año más de la mitad fuera, recorriendo mundo para luego escribir reportajes y publicar libros.
Bueno, sí, tienes razón, Santos. Dentro de dos días vuelo a Japón, o sea...
Ya me he callado a mí.
Acabo de venir yo de Japón, precisamente.
¿Ah, sí? Sí, país maravilloso,
sí,
¿no?
Sí, muy curioso, muy curioso. Yo he estado en la zona norte, en donde están las estaciones de esquí.
¿En Sapporo?
En los Alpes, en los Alpes... Exacto, en Hokkaido. En Hokkaido y en Sapporo, en los Alpes franceses... Alpes japoneses. Y la verdad, espectacular, ¿eh? 14 metros de nieve de media.
14 metros.
algo espectacular, increíble. Y
bueno,
luego...
Esto no lo vamos a poder comprobar en África. O sea, Livingstone no entró nunca 14 metros de nieve.
No, no, pero déjame. Santos, ya sé que tienes ganas de entrar ya en África, que es tu continente favorito. Pero no, decirle, y claro, inevitable... pasar dos o tres días en Tokio y ahí ves lo que es Japón, la fricada de Japón.
Sí. Son frikis. Sí, vas con la boca abierta todo el día.
Increíble. Pero bueno, gran país y muy,
sí,
muy entretenido.
Maravilloso.
Oye, venga, vamos a tu continente favorito, porque es tu continente favorito, reconócelo.
Nos lo mete cada dos por tres, le encanta.
Sí. Es mi continente favorito, pero no quiero decir que soy el único que es su continente favorito. O sea, Javier Moret sé que es su continente favorito.
También
sé que coincidimos posiblemente en el país más emblemático, más bonito, más es Etiopía.
Sí.
Y yo creo que a pesar de todos los trances que sufrimos en los viajes, que decimos yo no volveré más a este país, a Javier le habrá ocurrido al que a mí, que cuando estás montando el avión de regreso ya estás pensando cuándo vas a volver.
Pues
¿vale?
Sí, tienes toda la razón. África engancha mucho y es un país que cuando vas sabes que tienes que volver enseguida ya.
Sí, cierto. Yo primero me atrevería a decir quién es Javier Moret. Javier Moret es un escritor, periodista de Barcelona, nació en el año 52, ha trabajado en varios diarios, especializado sobre todo en literatura de viajes. El primer libro que publicó fue en el año 98, América, un viaje por California y el Far West. Dos años después publicó otro sobre Australia, Boomerang, viaje al corazón de Australia. Y en el año 2002, creo que fue Premio Grandes Viajeros, que es la magnífica colección de Ediciones B, que ganó con un libro sobre Islandia, la isla secreta, que posteriormente renovó. Yo tengo aquí toda la literatura de Javier, A la sombra del Baobab, que es un enamorado de los Baobab, Días de Hong Kong, la mejor guía de España para visitar Cataluña, viaje por la Costa Brava, y este último que es tras los pasos de Livingstone, un viaje por África Oriental a través de las rutas de los primeros exploradores.
Oye, muy buen apunte de sobre Javier, porque la verdad es que los que le conocemos y sabemos que ha sido escritor en grandes diarios como El País, como La Vanguardia, como El Periódico de Cataluña, además también de televisión, pues ya parece que no tenemos que contar nada de él, ¿no? Pero ha sido muy buena apreciación esa por tu parte, Santos.
Bueno, y empezando ya a hablar con Javier, dice, África siempre me ha traído, dice en el prefacio. ¿Por qué te atrajo siempre África, Javier? Leías Cinco Semanas en Globo, Las Minas del Rey Salomón, Tarzán. ¿De dónde viene esa vena?
Bueno, viene del primer viaje ya, que yo debía tener 20 y pocos años, y a la que descubres un continente que te descoloca, en que el tiempo de entrada funciona de un modo muy distinto de Europa, entonces ya empiezas a interesarte por ese continente, y más si tiene una naturaleza espectacular, unas historias de aventura impresionantes, y además una gente que es muy acogedora.
Yo te he presentado como Xavier Moret, pero en realidad debería haberte presentado como Mr. Apellidos Nombre.
Me gusta.
¿Por qué?
Sí, sí, es cierto. Bueno, en Zanzíbar hace años, en el siglo pasado, alquilé una de las pocas vespas que había y me hicieron el permiso internacional y un funcionario copió mi nombre en el permiso como Mr. Apellidos Nombre. Lo copió directamente del pasaporte y me quedé así como Mr. Apellidos Nombre. Me gustó.
Está bien eso.
Dices, Javier, muchas veces yo he tenido ocasión de viajar con Xavier Moret a África. Creo que recordé un magnífico viaje, espectacular viaje a las Islas Bisago, donde allí bautizamos que había sanguijuelas de grandes como liebres. ¿Te acordarás,
sí,
verdad,
Javier? Me acuerdo de la frase, grandes como liebres. Sí, sí.
Dices que una de las primeras cosas que aprendiste en África es que improvisar no tiene por qué ser malo y que nunca hay que tener prisa por llegar.
Sí, esta es lo que te decía, de que el tiempo en África discurre de un modo distinto, y si vas con criterios así europeos de que todo tiene que estar programado, que el hotel tiene que estar todo bien, entonces probablemente te estrelles, pero en cambio si improvisas, las cosas salen igualmente y además pasan más cosas de las que tenías previsto. Porque en un viaje está muy bien organizarlo y saber qué vas a ver, pero si pasan cosas además de, es lo que hace que un viaje valga la pena.
Sí. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Evidentemente el germen del libro, que es Tras los pasos del Livingstone, y lo podemos leer en su libro, las páginas 76 y 77, es una localidad, es Ujiji. ¿Y qué pasa en Ujiji?
Bueno, allí es donde hubo el mítico encuentro entre Livingstone y Stanley. Stanley buscaba al doctor Livingstone, que se había perdido buscando las fuentes del Nilo, y consiguió encontrarlo aquí, a orillas del lago Tanganica, y pronunció la famosa frase, doctor Livingstone, supongo, que es muy bonita y ha pasado la historia, es quizás la frase más famosa de la exploración, pero parece ser que es falsa, porque Stanley arrancó de su diario las hojas del encuentro, porque quiso vestirlo así, con un aire más solemne, cosa que es difícil de creer en medio de África, ¿no?
Y otra cosa, Javier, ¿a las islas hay que llegar siempre en barco, mejor que en avión?
Por supuesto, esto lo decía un gran islómano como Lawrence Darrell, él lo decía refiriéndose a Grecia, pero en todas las islas vale la pena. Yo he ido a Zanzíbar varias veces y las mejores son cuando ves acercarte en barco. Antes se olía el olor de las especies, ahora ya sientes el olor del turismo más bien. Pero aún así es muy bonito ver cómo se va acercando la silueta de la isla, cómo se van concretando las playas, las palmeras, los palacios de Zanzíbar. Es una maravilla.
Oye, un apunte, si me dejáis, en esta extraordinaria conversación que estáis teniendo sobre lo que se piensa un poco de las investigaciones de esta época, ¿no? Porque siempre los que tenemos un espíritu un poco aventurero decimos, ¡jo, qué gran viaje estos de Livingstone y de Baker, de Stanley, de Barton! ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué aventuras y tal! Y la verdad es que la pasaban...
Las pasaban canutas
y luego se encontraban que... Yo leí un poco sobre esto de los exploradores hace muchos años que me atrajo mucho y me di cuenta, ¿verdad, Xavier y Santos?, que los mayores esclavistas del mundo eran los árabes. Estos eran los que realmente hacían esclavos. Ni los británicos ni los españoles. Los británicos y los españoles los compraban. Pero los que iban a por los esclavos y los sacaban de sus aldeas y tal, eran los árabes.
Mercaderes árabes que tenían su base en la isla de Zanzíbar.
Exacto.
Y esos mismos fueron los que guiaron a los exploradores al corazón del continente, porque cuando salen las expediciones de Livingstone, de Stanley, de Speke, de Baker, siempre tienen a un árabe al frente porque es el que conoce lo que pasa en el interior de África.
Cierto. Y les curaban las enfermedades y les daban de comer, porque Livingstone, por ejemplo, es que, vamos, si lees su biografía, bueno, y sus viajes, es para, que da pena, es para decir, yo no, vamos, no me apunto.
Yo no quiero descubrir nada.
No, no me apunto. El Nilo, que le den al Nilo.
No, y acabó muriendo en África. Sí, está enterrado en Westminster, pero lo trasladaron desde el corazón de África, desde la actual Zambia hasta la costa de Tanzania, luego a Zanzíbar y luego en barco hasta Londres, muchos honores, pero lo pasó muy mal y además no descubrió las fuentes del Nilo.
Fíjate, cuando estamos diciendo el Nilo, estamos hablando del Nilo Blanco, porque todos nuestros oyentes tienen que saber que hay dos Nilos, el Nilo Blanco y el Nilo Azul. El Nilo Azul nace en Etiopía, y luego se junta en Jartum. Y además, este Nilo fue descubierto por un jesuita español, Pedro Páez Jaramillo, aunque 150 años después hubo un explorador inglés que dijo que él había sido primero. Esto hay que dejarlo clarito.
Porque el padre Páez no dijo nada, claro, si tú descubres y no dices nada, pues al final llega otro y te lo quita.
El padre Páez, como dices tú, se hizo íntimo amigo del emperador Susinio, le convirtió al cristianismo y, hombre, allí en Etiopía tiene su caché, Pedro Páez.
Sí.
Oye, ¿viajar acompañado, Javier, es de cobardes?
Viajar acompañado... Es un placer si vas con la gente adecuada, aunque sí es cierto que yo alguna vez dije esa frase, pero son frases que sueltas en algún momento etílico y vibrante, que te sientes inmerso en la aventura, porque se dice siempre que el gran viajero tiene que viajar solo. Y aunque no viaje solo, tiene que contarlo como si hubiera sido solo. O sea que esto es una gran falacia que se inventaron los ingleses, pero raramente viajas solo. Siempre hay alguien por el camino o algún amigo con el que sales.
Oye, ¿y la belleza del lago Tanganica es tal que te deja sin palabras?
Sí, mira, ahora mismo no sé qué decir.
No, es impresionante.
Y he vuelto hace poco al lago Victoria y es bonito, pero el Tanganica es tan profundo, tan verde todos los alrededores y tan maravilloso lo que hay allí. Hay el Parque Nacional de Gombe con los chimpancés y hay unos paisajes. Sí, ciertamente es mucho menos visitado que el lago Victoria, pero cuando llegas al Tanganica te sientes convencido de que África es un paraíso.
Sí, y si se nace león, el mejor lugar, la mejor patria para nacer es el Serengeti.
Por supuesto. Todos los leones tienen pasaporte del Serengeti.
Son
VIPs.
Ngorongoro.
No, Masai Mara, que es lo mismo. Como emigran del Serengeti al Masai Mara, son los dos grandes parques para ver leones. Uno en Kenia, otro en Tanzania. Y sí, lo que pasa es que es tan inmenso, es una llanura infinita, pero tiene esa belleza de la sabana poblada con los cinco grandes, que es una maravilla viajar por el Serengeti.
Sí, que además es el mismo, lo que pasa es que en un sitio se llama Masai Mara y en otro se llama Serengeti.
El río Mara, que es donde se filman esas imágenes sangrientas de la gran migración cuando atraviesan las cebras, los cocodrilos, están allí esperando para darse el gran festín.
Sí, fíjate que siempre que hablamos de África, y es verdad, hay grandes paisajes, grandes parques y tal, y yo quisiera preguntarte, porque yo creo que hemos tenido la misma experiencia. Cuando llegas a Nairobi, en Nairobi hay un gran poblado chabolista que es Kibera. Sí. Kibera es, bueno, yo no sé cómo describirlo. Yo tuve la oportunidad de entrar en Kibera de la mano de un pastor anglicano, Patrick Miwachi, y me quedé estupefacto. Yo creo que, Xavier, tienes la misma experiencia o similar a la mía.
Sí, lo cuento en el libro, es eso. Kibera es un suburbio de Nairobi, donde se hacinan esos que sueñan con que llegar a la gran ciudad será llegar al mundo del dinero, y se encuentran con que se quedan tirados en una chabola, en casas sin agua y sin luz, y es un poblado que incluso es peligroso pasearte por allí, pero vale la pena para conocer la otra cara de África. Normalmente lo asociamos a los safaris en Kenia, sobre todo en Tanzania o en Uganda, pero en cambio yo creo que vale la pena moverse por Kibera para ver esta miseria y esta otra cara de África.
Increíble. Y Javier, casualidad, ¿no?, que estemos hablando de esto. Hace un año exactamente, un día como hoy, estaba yo aterrizando en Nairobi.
Ah, sí.
Y recuerdo perfectamente este barrio que estáis hablando, uh-huh, el poblado chabolista.
De todas maneras, Javier tiene otra cualidad muy importante, es que se le da muy bien sacar dinero en los cajeros automáticos en África. Javier, sobre todo en África. Y tienes que pagar algo en metálico.
En Uganda, sí. Bueno, allí me encontré con que no valían los dólares de según qué años. Tuve que sacar dinero de un cajero, se me lo quedó el cajero, se me quedó la tarjeta. Y bueno, no es muy divertido encontrarte sin dinero.
No es muy divertido,
tarjeta,
dice.
Pero bueno, siempre confías en que acabará solucionándose. Y por suerte, en mi caso, se solucionó.
Y fíjate, hablamos de África. Zanzíbar es verdad que fue un paraíso en tiempo, se ha masificado. Yo creo que está bastante, bastante acosado por el turismo. Pero hay otro punto en África, que no sé si decirlo, porque luego al final lo que acaban oyendo nuestros oyentes, todos intentan ir allí, que es la isla de Lamu, que me parece una pasada de sitio. Allí además coincidimos, hay un arquitecto español, Urco, y yo creo que Lamu es, si se mantiene tal cual, puede ser un paraíso.
Sí, lo es. Algunos lo llaman el segundo Zanzíbar, yo creo que es el primero ahora mismo, porque sí, está muy pegada a la costa, más que Zanzíbar, en la costa de Kenia, y es un lugar maravilloso. Recuerda Zanzíbar, porque por ahí también han pasado los suajilis, los romaníes, los ingleses, los alemanes, pero tiene además no circulan coches por Lamu, con que transmite una paz especial que merece mucho la pena visitar esa isla.
Bueno. Oye, chicos, a ver, ya sabéis cómo es el tema de la radio, y además si os dejamos a los dos, lo mejor es que Adrián
entero
y yo nos vayamos, ¿eh?
Ya
quedaros. Oye, vamos a hacer un domingo, un sábado entero de Xavier y a las aventuras de Xavier y Santos.
Y Santos.
Cuando queráis.
Oye, divertido
como
es.
Como lo vamos a titular.
Yo me convierto en vuestros oyentes, vamos, número uno.
Porque, sí,
porque
desde luego
me
que
encanta,
sí.
Me encanta. Oye, Xavier, enhorabuena, de verdad. Santos, muchas gracias también por traernos a Xavier y estos tras los pasos de Livingstone. Bueno, lo adquirí.
Gracias a vosotros.
Santos, tú que eres el librero, lo adquirimos en cualquier librería, por internet.
Librería, sí, sí. ¿No? Está ahora mismo calentito casi.
Vale, por eso. O sea,
además, hay una portada muy bonita, creo que es una.
Muy bonita.
Sí. ¿Qué es? ¿Salió la portada del libro? ¿La has elegido tú?
Una foto de un amigo que viajó conmigo unos días, que es fotógrafo y la hizo en un poblado masái. Es muy bonita.
Una masái, sí, es una masái.
Muy llamativa.
La estaba viendo yo aquí, digo, esto es una masái y tal, y además con las casas típicas, ¿no?, de los cercados de masái detrás.
El color típico es el rojo tan subido.
Qué bueno. Xavier Moret, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Paralelo 20 hoy domingo. Y Santos, a ti no te digo nada, a currar.
Sigo haciendo deberes.
A currar.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo, amigos.
Un saludo.
Chao.
Adiós.